Este es el podcast de Actualízate, tu programa de divulgación científico-tecnológica con el repaso semanal a las noticias que en verdad te interesan. ¿Quieres saber cuándo y dónde se emite? Consulta los horarios de emisión en nuestra web actualízate.net.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
¡Hey, Ray Batty! Si quieres superar tu programación, ven y actualízate.
Bienvenidos una semana más a Actualízate, vuestro programa de divulgación científico-tecnológico donde os ponemos al día de las noticias que en verdad os interesan. Sí, hoy soy yo, Cristian Rodríguez, quien presenta el programa ya que nuestro compañero Kepa Rutia se encuentra inmerso en otras tareas que requieren su atención. Esperemos, eso sí, que pronto pueda volver con nosotros. Por suerte, sigo contando con un gran equipo, por ejemplo, Tres Arroyo.
Pues aquí con ébola o sin él, o no lo sé.
Esperemos que no, esperemos poder volver la semana que viene también. Así que esperemos que sin él. ¿Qué tal la semana, Ariana Lazaga?
Aquí estamos otra semana más con las noticias que en verdad os interesan.
Salvo, quién sabe si esa noticia, que no sé si la vamos a comentar o no, si vamos a tener tiempo para comentar esa noticia, que total, como todo el mundo está hablando de ella y todo el mundo es entendido en el tema, pues ya lo sabrá toda la gente. A los mandos de la nave hoy, John Pozo.
Pues aquí andamos, a ver si no dejo ningún micro abierto, si pinchamos todo bien, a ver si funciona.
Pues aquí me falta alguien hoy, ¿no? Ya que no está aquí, va, pues a ver si al menos la gente puede comentar esta semana cosas para que no nos sintamos tan solos durante el resto de la semana.
Pues nos pueden contactar de varias formas. La primera, pues con nuestra web, actualízate.net o .es.
También estamos en Twitter, Facebook y Google+. Somos Actualízate, siempre con K.
Pero si preferís contactarnos para que os respondamos algún tema en el programa, casi mejor que lo hagáis por email. contacto@actualizate.net.
Ahora sí, ya sabiendo cómo podéis ponernos en contacto con nosotros a lo largo de toda esta semana, empezamos.
Secure Drives lanza AutoThesis 128T, un disco SSD que se caracteriza porque se autodestruye a través de un SMS. El disco tiene conectividad GSM para permitirle recibir el SMS con la orden de autodestrucción, el cual, una vez recibido, fragmenta la memoria NAND, lo que deja el disco inservible. En caso de que alguien intente interceptar la señal GSM, desmontar el disco o introduzca el PIN erróneo varias veces, el disco también se autodestruirá. Su precio es de, atención, 1.240 euros e incluye un año de suscripción GSM.
Esto, habrá gente que, yo cuando lo comentábamos, habrá gente que le resultará curioso, ¿no? 1.200 tanto. ¿Qué tienes? Esto es como lo de que te pirateen el WhatsApp. ¿Qué dices? ¿No? A mí me da igual. Bueno, pero es que hay muchísimas empresas que lo que llevan los discos duros es suficientemente importante como para pagar 1.240 euros.
Mi pregunta es, después de que se te acaba el año de suscripción, ¿también se autodestruye?
No, hombre, ahí lo que tienes que hacer es...
Esa ha sido buena.
Ahí lo único que haces es volver a contratar con otra compañía o con la misma la línea. Si es un mantenimiento de una línea normal como la que tenemos cualquiera en contrato, prepago o lo que sea, y yo creo que está bien. Hombre, a lo mejor es un poco exagerado que se autodestruya. Hay muchos aparatitos que se autodestruyen porque se me... Hay muchos aparatitos que de normal no se venden en las tiendas, pero sí que tienen un teclado hardware. O sea, tienen botoncitos fuera con lucecitas y puedes realmente bloquear y desbloquearlo metiendo un pin, pero lo que es, o sea, no es software, sino que el disco duro externo tiene los botoncitos fuera para meter la clave.
Y entonces eso es que pasa, que si metes mal la clave, se destruye.
No, la verdad es que no te deja acceder y se puede incluso bloquear, pero realmente a mí lo que me ha gustado de este es que se fracciona, o sea, realmente luego no tienes ninguna opción de hacer que el sistema se paralice, que no se estropee el disco, abrirlo, sacarlo del disco, pincharlo en otro. O sea, ya no tienes ni siquiera esa opción, directamente hace... ¡puff! Y es pues, como las cintas de Misión Imposible.
Muy técnico.
¿No? O sea, o como en el Inspector Gadget, cuando siempre devolvía la carta ahí al pobre jefe que estallaba.
Eso es, pues lo mismo.
Plex llega a Xbox One y Xbox 360. La aplicación, que permite controlar los contenidos de la biblioteca multimedia con gestos y comandos vocales gracias a Kinect, pudiendo pausar la reproducción de vídeo con un gesto de la mano o buscar una película diciendo su nombre, por ejemplo. La aplicación requiere, eso sí, tener una cuenta Plex Pass y ya está disponible en Xbox One, aunque en Xbox 360 lo estará próximamente, aunque se desconoce la fecha concreta.
Vamos a ver, Plex es un sistema que se ha puesto bastante en auge, sobre todo ahora, por ejemplo, yo cuando en Chromecast, con mi maravilloso Chromecast, quería ver lo que tiene el ordenador a través de Chromecast, es una de las opciones que hay. O sea, Plex ya también ya está para Chromecast, y entonces lo que van a hacer al pasarlo a Xbox One y Xbox 360 es añadirle todas las funcionalidades que puede añadir Kinect. O sea, al final no es más que una cosa como... Tú lo que consigues con esto es tener acceso al disco duro de tu ordenador, digamos, a toda la librería multimedia.
Es para poder hacer streaming desde tu disco duro, lo que tienes comprado, almacenado o lo que sea en tu disco duro de tu sobremesa o portátil.
Todo muy legítimo, ojo.
Eso me refiero, o comprado en las tiendas o lo que sea, y lo que puedes hacer es verlo desde la televisión.
Exacto.
Entiendo.
Lo que pasa que ahora, con eso de que llegan a Xbox One y todo eso, como tienes el Kinect, pues puedes decirle, Kinect, ponme la película esta muy legal que tengo aquí. De todas formas...
¿Muy legal?
Muy legal, muy legal. Pero es que yo matizo esta cosa de muy legal porque Xbox One, una de sus banderas, era que iba a potenciar mucho todo el mercado digital y todo lo legal, porque era imposible meter contenido pirata. Empezaron permitiendo ya discos duros externos, conectar discos duros externos normales.
Que no iban a dejar.
Y ahora ya incluso permiten esto. Quiero decir, para que veamos hacia dónde está derivando para poder llegar a un poco más de mercado.
Hombre, lo que quieres es eso, al final atraer al resto de gente, porque al final esto lo puedes utilizar comprando las copias digitales de manera lícita o de manera ilícita. Entonces eso ya cae en manos de cada uno.
BB, how could you do this? I thought it was gonna be just now. But they took BBM everywhere. To the campus, the nightclub, and the mall.
My suit is still cool, got shine on my shoes, but they are the BlackBerry Boys.
Ron Loux, presidente de la división de dispositivos de BlackBerry, ha declarado que la compañía volverá a sorprender con otro producto fuera de lo común, como ya lo hizo con su BlackBerry Passport, recordemos, un dispositivo con un diseño cuadrado. Aunque no dio muchos detalles, Loux dejó caer que BlackBerry se encuentra ya trabajando en otro dispositivo inusual.
Amigos de BlackBerry, con todo el cariño y todo el respeto que os tengo desde el fondo de mi corazón.
El fondo es la clave.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo aquí ha habido...
Pero me vas a dejar. Me vas a dejar.
Ah, pensé que habías acabado. Pensé que se lo dejabas ahí tirado y
no
te parecía bien, que te parecía una mierda o algo, y quería hacerlo en su defensa. No. Te dejo, perdona.
A ver, yo lo que iba a decir es que desde el más profundo de los respetos, muy profundo, como ha matizado aquí Teresa, no creo que precisamente un nuevo diseño rompedor sea la respuesta a lo que ellos necesitan para...
Apple no está de acuerdo.
Pero es que a Apple no le hace falta decir que se van a reinventar. O sea, ellos...
A ver, que Apple va a seguir vendiendo un móvil aunque se doble.
Ya estábamos aquí, ya bueno, estábamos bueno. Aquí.
No, pero
¿quién ha metido a Apple? Yo no he metido a Apple.
Yo de todas formas creo que la jugada que han hecho con el Passport a mí me parece súper acertada. Porque realmente...
Vamos a ver, ¿cuál era el Passport?
El Passport lo que tenía es que la pantalla en sí era completamente cuadrada, bastante grandota, y luego tenía un teclado, la verdad que no muy alto, justo debajo, teclado físico. Entonces, realmente tú lo veías y tenía una forma, digamos, bastante peculiar, porque al final es una pantalla muy grande, totalmente cuadrada. Hasta ahora las BlackBerries solían tener siempre, eran pantallas, no voy a decir panorámicas, pero sí eran horizontales, rectángulos horizontales. Uh-huh. Entonces se parecían mucho a un monitor, por así decirlo. Y en este caso, yo porque es caro, o sea, yo cuando lo he ido a mirar el precio, a mí se me sale lo que yo pagaría por un teléfono. Pero sí que es cierto que es un teléfono que a mí me gusta muchísimo. Sí que yo soy un poco raro para estas cosas, pero es un teléfono que... Joder, al menos es distinto, ¿no? O sea, siempre estamos con... ¿Qué tenía que haber sacado? Lo que el resto ha sacado, lo ha intentado con el Z10 y con el Z30, que son terminales que se parecen a cualquier terminal Android que hay por ahí, con buena calidad, pero me refiero... Y no ha hecho mucho, no ha conseguido vender. Pues quememos los últimos cartuchos, ¿no? O sea, vamos a hacer un diseño totalmente distinto, un diseño que...
¿Sabes cuándo tuvo el mayor salto de repercusión BlackBerry? Aparte de que todos los chonis del lugar tenían en su día un BlackBerry ahí, porque... El mayor salto lo dio precisamente con la musiquilla esta que estábamos poniendo antes, la de BlackBerry Boys.
Sí.
Con la coña toda esa de los BlackBerry Boys y todo eso... Tuvo un salto muy importante, que ese fue cuando se juntaron con Vodafone, que fue Vodafone quien movió toda la campaña de los BlackBerry Boys y uh-huh. todo esto, y ahí tuvieron un incremento del 175% de ventas de terminales BlackBerry. Quiero decir, eso nos lleva al tema de, en el fondo importa tanto que seas tan novedoso con el diseño, que inventes, vamos a hacer la rueda cuadrada.
No, lo importante es la imagen de marca.
Sí,
y BlackBerry no ha sabido mantenerse, eso es lo que les ha pasado.
Claro.
¿Que es una apuesta arriesgada lo que han hecho con BlackBerry Passport? Sí, es admirable también.
Pero
lo que
si
pasa
no publicitas...
es que lo del diseño también es marca de Apple.
Bien, vale, pero es que si tampoco la publicitas, yo no he visto apenas...
Pero no ha habido publicidad en los medios generalistas, pero sí que es cierto que en cuanto a diseño, BlackBerry nunca ha dejado de hacer cosas distintas al resto. O sea, a lo mejor no tan distinto, pero
o sea,
realmente
el problema
siempre
es que no lo saben vender.
Es a lo
Eso
que
es
voy.
Cierto, ahí estoy de acuerdo. No
es a lo que
vender,
voy. Para una campaña buena que tuvieron un incremento brutal. O sea, entonces lo siguiente que tienen que hacer no es comerse la cabeza para otro diseño revolucionario, que al final va a pasar como ha pasado con este, con el... ¿Cómo era?
El Passport.
Que ahí se ha quedado. O sea, lo que necesitan es...
Bueno, 200.000 pedidos desde su lanzamiento, así para ser algo raro.
Sí, de hecho estuvo una temporada como tercer terminal de smartphone en ventas en Amazon.com.
Que luego tú dirás igual que es lo máximo que va a vender.
Vale, pero bueno, pero al menos ha tenido una aceptación que les anima al menos para sacar otra cosa rara.
Diccionario.
Asteroides troyanos. Se denomina así a aquellos asteroides que comparten la órbita con un planeta y se sitúan en los puntos de Lagrange L4 y L5. A pesar del nombre, no tienen peligro, ya que manteniéndose en los puntos de Lagrange se encuentran a unos 60 grados delante o detrás de la trayectoria de dicho planeta.
Facebook ha anunciado que tratarán de cuidar mejor los límites éticos y la supervisión de sus estudios sociales. Esto viene a raíz de la polémica que surgió cuando vio la luz aquel estudio en el que la red social había estado experimentando con las emociones de sus usuarios, mostrando publicaciones más alegres o más tristes con el fin de comprobar hasta qué punto se contagiaban esas emociones. Pues a partir de ahora, si un ingeniero quiere jugar con las emociones de un grupo de personas, deberá someter el experimento a una revisión interna.
Es decir, la seguirán haciendo.
Ojo, ojo, que aquí...
Interna.
Ahí está.
Interna.
A eso me refiero con la seguirán haciendo. O sea, les va a dar absolutamente
oye,
igual.
Oye, Mark Zuckerberg, que quiero hacer un estudio y tal. Vale.
Pregúntaselo a Tony, el que está ahí asentado a lo tuyo. Y si dice que sí, porque va a decir que sí, lo hacemos.
Porque ya le digo yo que diga que sí. Ya está. O sea, realmente... lo hemos hecho mal. Me da igual.
No, esto es un intento sutil, muy sutil de lavado de cara que no lo consigue, por supuesto.
Es que encima es que se lo dejan tan fácil que sí, una revisión interna.
Pero eso es como cuando vas a una tienda y pides una hoja de reclamaciones y te sacan una hoja de reclamaciones con el logo de la propia tienda. Y le dices, como en cuanto me vaya la vas a meter en la trituradora, mejor... La metes ya en la trituradora y me das la de la diputación, que te va a meter una reclamación de verdad, que pase por consumo.
Ya está, ya sé lo que ha fallado. Esto tenían que haberlo hecho en vídeo. Y cuando estuvieran diciendo, someter el experimento a una revisión... Así me hubiera quedado más apañado.
Sí, 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 totalmente apañado.
Los investigadores independientes Adam Coddill y Brandon Wilson publicaron en GitHub el código del exploit bad USB. Se trata de un defecto de diseño en el hardware de los dispositivos USB, el cual permite que sean infectados con malware de forma indetectable. Bad USB explota el firmware del USB.
¿El qué?
Ya has roto la magia de la radio. El firmware del USB para que este pueda hacerse pasar por un dispositivo que no sea revisado por un antivirus, como puede ser un teclado o un ratón USB, y así tomar el control del ordenador. Ambos investigadores justifican la publicación del código afirmando que es la única manera para presionar a los fabricantes de USB a cambiar el esquema de seguridad de estos dispositivos.
Vamos a ver, antes de que comencemos a hablar y todo esto, estas personas no fueron las que detectaron este error, ¿vale? O sea, este fallo, digamos. Estos, hubo dos investigadores que detectaron el fallo. Y lo que dijeron fue, mirad, hemos detectado este fallo, pero no lo vamos a publicar para que precisamente no se explote. Entonces han cogido estos y han dicho, por eso son noticias estos dos, porque haciendo ingeniería inversa, han cogido y han sacado, lo han descubierto cuál era el fallo y lo han publicado. Entonces, claro, ahí queda la pregunta de, ¿había que hacer como hicieron los dos primeros que lo detectaron, avisaron y se callaron y no publicaron el código? ¿O como estos de, no, aquí venga todo público, todo venga?
Hombre, yo creo que estos se podían haber callado, porque eso es como, mira, me he encontrado un botecito de ébola en medio de la calle.
ya estamos.
Me he encontrado un botecito de malaria en medio, ¿os parece mejor?
No,
para no herir sensibilidades. Me he encontrado un botecito de malaria en medio de la calle y en vez de coger y avisar, oye, que hay quien está tirando por ahí botecitos de malaria por la calle, haced algo. En vez de hacer eso, cojo, lo abro y voy dejando muestras por ahí para decir, oye, que sepáis que hay gente y yo
a
también
ver,
lo estoy
no,
haciendo.
No, no es así.
Depende de dónde estés.
En realidad lo que ha hecho es decir, hay botecitos de malaria. No ha ido y ha cogido y han puesto a infectar un montón de USB.
No,
sí los ha soltado porque el primero es el que avisó.
El primero es el que avisó y dijo, mirad.
Sí, pero si no han solucionado algo, también entiendo que estas personas digan, oye, hay que hacer algo para que solucionen el problema.
Ya, pero soltarlo,
o sea, tampoco
así
te
sin
puedes
más...
quedarte de manos cruzadas hasta que los fabricantes digan, nadie se da cuenta, pues aquí
no,
seguimos.
Ver. Los fabricantes se habían dado cuenta. El problema es que se trata de cambiar una base de cómo están hechos todos los USBs.
A ver, y
si
digo,
no son
y
seguros,
digo yo, y no sería más
¿no
sencillo...
No han cambiado software, ni hardware, ni...
El hardware del USB, como los que son básicos, o sea, los...
los
pero de, estándar, porque estándar. El fallo está en el estándar.
Claro.
O sea,
no, pero y digo yo que no, desde mi ignorancia, ¿y no sería más sencillo coger y que los fabricantes de antivirus digan conectes el USB que conectes independientemente que sea teclado o ratón, voy a echarle un vistazo a ver si me están haciendo el trapicheo?
Entonces trasladas el problema de base que tienen los USB al antivirus.
Claro, porque realmente hoy por hoy no puedes cambiar el parque de USBs que hay distribuidos por el mundo. Es imposible que digas ahora a todo el mundo, venga, quitad todos los USBs y ahora vamos a... O sea, como no tiene sentido y eso es totalmente imposible, dices, bueno, pues solución, parche, ¿eh? Vamos a tener un poco de cintura. Antivirus, miradlo mejor. Ya sabéis lo que tenéis que mirar. No sé, ¿tenemos algún informático aquí en la sala?
Pero a ver, yo creo que precisamente si no se ha descubierto hasta ahora, y sale ahora y ha ocurrido lo que ha ocurrido, es porque es algo que a través de un antivirus va a ser complicado poder acceder hasta ahí.
Vale, bueno. Ya te he dicho que desde la ignorancia, en todo momento lo he dicho, pero bueno. Veremos a ver qué sucede, a ver si de repente se nos contagian todos los ordenadores.
USB 4.0 y nos matamos al resto.
Dos estudiantes han ideado un rediseño para las míticas cabinas rojas de Londres para transformarlas en estaciones de carga públicas. El nuevo diseño se llama Solar Box e incluye una placa solar en el techo de las cabinas. Lo más destacable es también el nuevo color de las mismas, que van a pasar del clásico rojo que es característico a un verde chillón. Desde ya es posible encontrar 6 de estas cabinas repartidas por todo Londres, a las que esperan añadir 5 más para abril del 2015.
Me mola mogollón la idea.
A ver, está bien, pero a mí lo que me... Estamos perdiendo ya valores.
No, pero ten en cuenta, es que aquí a lo mejor nos falta un dato que no sabemos, que es que las cabinas telefónicas rojas se están vendiendo y te las puedes comprar para llevarte a casa. Entonces, me parece un uso muy válido antes de que empiecen a desaparecer.
Pero bien, pero
a mí es un símbolo.
A mí el problema...
Claro, por eso, como es un símbolo, te la puedes comprar y llevar para casa.
Pero para mí el problema es que están desapareciendo.
Eso,
o sea,
es cierto. No, lo que pasa es que...
Se están reinventando.
Eso es. A ti te valdría...
Renovarse o morir.
Pero a ti te valdría...
Bueno, y el puente colgante que antes era negro y ahora rojo.
Claro, pero a ti te valdría... Por ejemplo, que a lo mejor me dices, si me la dejan roja no me importa que sea una estación de carga. ¿Sí?
Así.
Y la típica foto cogiendo el telefonillo haciendo el gilipollas, la pierdes también.
Es que es a lo que voy, o sea, hay cosas que yo que sé, o sea, yo cuando fui a Londres me hizo mucha ilusión.
A ti y a todo el mundo, ¿quién no tiene la foto, la típica foto justo delante del Big Ben, que hay una, hay justo una cabina telefónica que queda perfecta para sacar la foto y el Big Ben detrás?
¿Y a quién no le hace ilusión en esa foto ahí?
Eso es cierto. Lo que acabarán haciendo
esa cabina.
Que, a ver, por favor, ¿quién va a Londres si no se saca la foto?
Eso
yo
es.
No he ido a Londres.
Bueno, pero
si fueras.
No, pero sí que es cierto que al final una de las opciones era dejar varias representativas. Y bueno, pues habrá más cola. La única diferencia es que habrá más cola, pero a mí no me parece tampoco extremadamente traumático, ¿no? O sea, al final es una reinvención. O sea, toca. Al final es lo que dice Teresa. O sea, tú la tienes ahí, ¿qué haces? ¿La mantienes? ¿Dejas los teléfonos? ¿Cuántas cabinas de teléfono aquí, de telefónica que hay en la calle, ya solo funciona uno de los lados? El otro están todos quitadas. Y ahora solo valen de marquesinas de publicidad.
Ya, pero entonces, es que no es lo mismo una cabina...
Y está claro que no tiene el mismo punch.
Que la
no
cabina,
fire,
la película
no...
está, la cabina está muy bien, pero no es lo mismo.
Ya, pero... pero que lo que me refiero es, si las mantuvieran rojas y fueran estaciones de carga, ¿te valdrían?
Sí.
O sea, tú lo que quieres es que sea roja.
Es que el problema es, yo creo que ese es el símbolo, son la cabina roja de teléfono.
Es como los taxis, cuando los empezaron a cambiar de colores ya, perdieron toda su esencia.
Ya, eso sí que es cierto. Pero bueno, es como aquí cuando cambiaron los autobuses de blanco a rojo, nos aterraba y no estaban tan mal.
Pero
ahora
seguimos...
rojos están chulos.
¿Eres una nueva generación de consolas? ¿Con todo el potencial por descubrir?
y te encuentras de pronto con que los desarrolladores empiezan a capar sus productos. Algo ocurre, por eso hoy en El Camino del Hombre Recto, Monos de Tres Cabezas. Ha sido gracioso cada salto de generación cuando las consolas llegaban y por unos meses se creían capaces de competir a nivel de potencia con los ordenadores. ¡Mira qué gráficos!, decían. Las dos últimas generaciones, Nintendo aparte, claro, han vivido de eso. Pero de pronto, los desarrolladores han dejado de tener al perro de turno diciéndoles que tenían que tener mejores gráficos y empiezan a no despuntar tanto. Hasta el extremo de empezar a caparlo, caso del próximo Assassin's Creed Unity, que vendrá a 30 frames por segundo por ser más cinematográfico. La forma bonita o ocurrente que han tenido de decir que si es que en el fondo nos da igual. Ahí tenemos entonces el problema por el cual la actual generación se encuentra en un atolladero. Han llegado a un extremo en el que no pueden ofrecer un salto de potencia y además deben coexistir dos máquinas diferentes, con lo que los equipos de desarrollo de títulos multiplataforma tiran al mínimo común de todas. Que por una vez Sony también se ve afectada por algo que lleva sufriendo el PC años, quizás sirva para que esos jugadores se den cuenta de las tonterías que se han llegado a decir para traer versiones capadas a otras plataformas. Podemos quejarnos de exceso, como lo que puedan llegar a pedir ciertos juegos punteros en PC, pero ese precio es uno que gratamente se asume cuando a cambio obtienes títulos con un acabado acorde a los tiempos y tecnología que corren, no a las limitaciones de uno o dos fabricantes.
Sección, junto a todas las noticias que en verdad te interesan, la puedes encontrar cada semana en Actualízate, tu espacio favorito de divulgación científico-tecnológica. Y si quieres hacernos algún comentario, plantearnos alguna sugerencia o duda, visita nuestra página web, actualízate.net.
Keep the devil way down in the hole. down in the hole, way down in the hole.
Y seguimos en Actualízate. Eso que ha estado sonando, para el quien no lo supiera, eran los Blind Boys of Alabama, que cantaban el Way Down in the Hole de Tom Waits, que era la banda sonora de The Wire. Ahora sí, seguimos con las noticias y creo que tenemos una noticia encima de calado.
Philips presenta Blue Control, una banda portátil con un dispositivo incorporado que emplea LEDs azules para frenar la división celular, reduciendo así la inflamación dolorosa de ciertas dolencias cutáneas en brazos y piernas, y está pensado para personas que padezcan psoriasis vulgar. Blue Control estará disponible bajo receta médica en Reino Unido, Países Bajos y Alemania a lo largo del mes de octubre.
Que bueno, que de esto podríamos opinar nosotros, pero claro, nos íbamos a quedar un poco escasos. Es como si saliese alguna ministra a hablar de algún tipo de enfermedad extraña que no conoce. Así que para evitarnos el marrón, pues hemos contactado con la doctora Irati Allende, del Servicio de Dermatología del Hospital de Cruces, que quizás ella pueda explicarnos un poco mejor qué es todo esto. Buenas, Irati.
Hola, muy buenas.
Vamos a ver, vamos a ir poquito a poco para que nuestros oyentes puedan situarse bien más o menos en esta noticia. Lo primero, ¿qué es esto de la psoriasis esta que estábamos comentando?
Bueno, la psoriasis es una enfermedad de la piel, una enfermedad inflamatoria, que en principio es una enfermedad crónica, es decir, que uno la tiene para toda su vida, pero evoluciona a brotes. Es decir, que hay temporadas en las que uno está completamente asintomático, sin ningún tipo de lesión, y otras veces en las que tiene lesiones. Y consisten en una especie de placas, que son rojizas, descamativas, que pueden afectar pues a casi todo el cuerpo.
Vale, más o menos yo creo que ya se ha quedado claro qué tipo de cosa puede ser. No, a quien no la haya tenido nunca, no la haya visto nunca, puede que no se haya quedado, no se haga una imagen, pero más o menos más claro no se puede, no se puede explicar. Y vamos a ver, ¿pueden llegar a ser efectivos estos nuevos dispositivos?
Pues en principio sí que podrían ser efectivos. Dentro, para la psoriasis utilizamos muchos tratamientos, desde cremas y pomadas, que son todos tratamientos tópicos, hasta tratamientos vía oral, y la fototerapia, que es uno de los tratamientos que nosotros también utilizamos, que son radiaciones ultravioleta A y ultravioleta B, muchas veces asociadas a otro tipo de pastillas y de tratamientos. Y los diodos emisores de luz azules, que son estos LED azules, pues tienen una longitud de onda que pueden ser también efectivos para la psoriasis. No quiere decir que la vayan a curar, pero sí que pueden ser tratamientos complementarios útiles.
Bueno, y vosotros, porque nosotros aquí en Actualízate de vez en cuando pues damos alguna noticia de este tipo, vosotros desde vuestro campo, ¿cómo veis estos avances tecnológicos, digamos?
Bueno, pues en principio de una manera positiva. Sí que es verdad que cada vez hay una avalancha de más tecnología, de aplicaciones en los móviles y de todo este tipo de tecnología que va avanzando casi hasta más rápido que nuestra actitud. Entonces, bueno, yo creo que es una cosa positiva a la que nos tenemos que sumar, que subir al tren tanto todos los médicos como pacientes. Que algunas vayan a ser más útiles que otras, pues también se irá viendo con el tiempo.
Vale, y para desarrollar estas aplicaciones o estos sistemas, ¿sois consultados habitualmente por empresas o primero las desarrollan y luego ya os van en busca de homologación?
En principio no solemos ser consultados. Son empresas que desarrollan estos productos y luego buscan la homologación, sí.
Y bueno, pues has comentado tú que comentamos nosotros también en su día, hace no mucho, que salió la noticia de que un sistema que por la cámara era capaz de detectar diferentes tipos de cáncer de piel. ¿Esto para vosotros es más un avance o es un peligro para llenar la consulta de hipocondríacos? Que, uy, es que he visto esto y el aparatito este me dice que tengo no sé qué.
Sí, Sí, hombre, es un arma de doble filo, ¿eh? En principio sí hay que saber que una aplicación informática nunca sustituye el ojo clínico de médico, digamos, ¿no? Entonces no son herramientas que sirvan para diagnosticar, porque para no distinguen entre una lesión maligna o una lesión benigna. Son sistemas que lo que hacen es un registro y un control de lesiones que previamente un médico las ha visto y las ha diagnosticado. Entonces sí que pueden ser útiles en determinados pacientes seleccionados, en los que tienen muchos lunares o muchas lesiones, en la que es una herramienta más que de diagnóstica, de registro, porque muchas veces el ojo o uno mismo no puede controlar muchas lesiones. Entonces, por esa parte es un avance, pero sí que es verdad que un uso indiscriminado y de estas herramientas pues puede llevar a que las consultas se llenen de pacientes con sospecha de lesiones, que son lesiones completamente benignas y que no requieren ningún tipo de control ni de registro.
Que si ya normalmente las consultas están llenas de abueletes que están ahí...
Bueno, y de no tan abueletes que miran en Google y piensan que...
Sí, porque he visto que tengo no sé qué, no sé cuántos. Pero bueno, hemos hablado ya pues de este tipo de sistemas, pues el de Philips con las LEDs, el de la cámara para detectar con la cámara, pero ¿hay más áreas en las que la tecnología podría avanzar para ayudar en la prevención o tratamiento de ese tipo de problemas?
Pues sí, para el tratamiento existen mucha tecnología también para el tratamiento de... tanto de fotoenvejecimiento de la piel como de acné y sistemas también de láseres de uso domiciliario. En otro campo ya fuera de la dermatología, yo creo que vamos a tener un boom de aplicaciones médicas, de registro de tensiones arteriales, para los diabéticos, para que pues se verá como...
Sí, eso también comentamos en su día que...
Unas lentillas que medían el nivel de azúcar para diabéticos... Las estaban haciendo Google, ¿no?
Sí, Google estaba investigando una tecnología que estaba investigando el llevar el registro del nivel de azúcar en sangre a partir de una lentilla que te ponías. O sea que cada día iremos encontrando más tecnología de esta, y vosotros sabéis bien, quiero decir, desde vuestro campo, digamos, no es algo que los médicos se pongan a la en contra y vayan a quemar un montón de empresas tecnológicas por ello.
No, en principio no, hombre, a nivel individual habrá de todo, ¿eh? Pero yo creo que la comunidad médica y bueno, sobre todo los médicos más jóvenes, somos personas que estamos actualizadas y adaptadas a la nueva era y a la era de la tecnología y que vamos, vemos que es completamente necesario combinar.
Y bueno, pues para los que no sean tan jóvenes, que escuchen Actualízate y se vayan enterando de lo que va ocurriendo también. Pues muchas gracias, Irati. Creo que ha quedado bastante claro. Y un placer.
Vale, gracias a vosotros.
El Premio Nobel de Medicina y Fisiología 2014 se va a ir para los descubridores del GPS cerebral, que son el matrimonio Moser y John O'Keefe. Son tres los premiados y estos tres premiados son considerados pioneros en la investigación sobre los mecanismos cerebrales para representar el espacio. En 1971, O'Keefe fue quien descubrió un tipo de célula nerviosa, denominada célula de lugar, localizada en el hipocampo, que es la encargada de crear una especie de mapa del lugar en nuestro cerebro. Por su parte, el matrimonio compuesto por May Britt y Edvard Moser descubrió en 2005 otro elemento clave de este llamado GPS cerebral, otro tipo de células, en este caso denominadas de red, que son las implicadas en el posicionamiento y localización más detallado en el espacio, que es lo que nos permite navegar a través de un entorno complejo sin desorientarnos.
O sea, esto es lo que nos permite ir a beber agua a la noche sin encender las luces.
Sí.
Bueno.
Simplifica un poquito. Tampoco te...
Sí, es un ejemplo, el ejemplo más básico que podemos encontrar.
Algo sencillito, o sea...
Luego está, ya habría ejemplos más avanzados, pues por ejemplo llegar a una ciudad y orientarte a partir de un monumento que veas, tal y cual, pero como para todo lo demás tienes Google Maps, pues tampoco creo yo que haga falta mucho más.
Ya, pero va a llegar un momento que vamos a estar atolondrados ahí a mí esto me parece...
¿no ha llegado ya ese momento?
Sí, es cierto.
No tienes que ir en el metro y todo el mundo está mirando la pantallita.
Bueno, pero a lo mejor está jugando, lo que sea, no tiene por qué estar solo ahí absorto y obedeciendo las órdenes del terminal. Digo que hay gente que sí. No te rías, gente que sí. Pero bueno, no sé, a mí estas cosas me parecen interesantes, que al final el cerebro es muy complejo y que lleguen a estos puntos a mí me ilusiona, fíjate.
Es curioso que digas que lo estamos perdiendo y justo lo hayan descubierto ahora. Es decir, ahora que ya lo estamos perdiendo es cuando dicen, ¡ahí estaba!
Claro, que sepas que tú también lo llevas, no hace falta que... Te puedes dejar el móvil en casa, que te puedes orientar.
Conozco a mucha gente que no, pero bueno.
En Actualízate normalmente no solemos ser muy partidarios de eso de hacer publicidad, pero como en todo hay excepciones, nosotros la vamos a hacer para hablar de las nuevas cámaras GoPro Hero 4. La GoPro Hero 4 llega en tres versiones, Black, Silver y Hero, tres modelos que reúnen diferentes características para cubrir las necesidades de todo tipo de usuarios. El modelo más económico, que es la Hero, la normalita, cuenta con grabación a... Y esto John, el experto en fotografía, me puede corregir. No sé cómo se lee. 1080-30p.
A 1080-30p está bien dicho.
Vale, 1080-30p.
Si quieres decir Full HD a 30 frames por segundo, también está bien dicho.
Y captura de fotografías a 5 megapíxeles, aunque lo más atractivo de la Hero es sin duda su precio, $130. Por su parte, los modelos Black y Silver oscilarán ya entre los $500 y $400 respectivamente.
Bueno, además decir que le ha llegado a ver a $119 y se ha anunciado aquí ya a 124 euros. Lo cual...
O sea, que tú por eso... ¿Esto no es publicidad?
No, pero lo que sí que... Habitualmente sí que a veces hablamos de lanzamientos y tal, pero yo creo que en este caso estamos... Sí que parece mucha publicidad, pero es que yo creo que es noticiable el que algo que se está poniendo muy de moda, el llevar una cámara de acción, me da igual que sea esta o de otra marca, pero que llegue a esos precios...
O sea, que con esto lo que estaría haciendo esta compañía sería arrasar con todo. O sea, si hay otras compañías que tienen cámaras
sí.
del estilo, igual un poco sí. mejores, tal y cual.
No, de hecho...
Aquí
no
alguien se está poniendo ya caras extrañas. Vamos a ver, hablemos con alguien que está poniendo caras extrañas. Teresa, ¿qué te parece?
No, simplemente pienso que están haciendo cámaras en masa, que hasta el momento no se habían podido plantear ninguna otra empresa vender tantas ni a un público tan amplio. Y realmente es lo que está abarcando. Igualmente, esta noticia es repetida.
¡Hala!
¿Repetida? ¿Ya la dimos?
Sí.
¿En
algún flash?
¡Vaya! Sí.
¡Ah, amigo!
¡Ah, los flashes! Cuando me quito los cascos y no la escucho.
Gracias.
Hay que ver.
No, pero creo que anunciamos que pero no la habían lanzado todavía. Que la iban a lanzar.
Sí,
y que iban a hacer
ya,
una gama
habían...
de acceso y habían dado
precio.
Bueno,
pero ahora Hero...
Pero que,
la
pero
noticia
que
la... también es la del reducido precio para una cámara de estas
no,
características.
No, de todos modos, ya anunciaron por la...
Flash diríamos 99.
¿Eh?
$99 diríamos en el
no,
Flash.
No, creo que no llegamos a decir el precio.
El precio, vale, iba a decir, porque sí que es que lo noticiable es eso, ¿no? En 124 euros...
De todos modos, ya dijeron
ya
eso
compite
que...
con la gama baja, compite con las que te encuentras en la tienda que no son
que no
ni
valen
cámaras.
Nada.
Que no es... Y de las compras en...
Pero entonces, esta... A ver... John, cállate, que tú has metido la gamba metiendo esta noticia, así que ahora ya cállate. Vamos a ver, Teresa, tú que encima diste la noticia en su día cuando había que darla. Entonces, estas cámaras, al precio que están al precio de las que no valen nada...
Yo solo diré que si no te compras esta cámara, deberías pasarte a una reflex.
de fotografía.
Que si nuestro amigo oyente no sabe lo que es la diferencia entre una reflex y una compacta, que se escuche el programa en el que esta buena gente tuvo a bien explicar.
Sí, pero básicamente que por este precio, esta calidad, es lo mejor que va a encontrar, aparte de una cámara fotográfica digital.
Bueno, y siempre y cuando te la quieras colgar en el casco, poner en la moto, o sea, está muy bien. Precisamente es para eso, o sea, son cámaras de acción, cámaras... no es una waterproof normal, ni es una cámara normal al uso de fotos.
No, y tampoco son de calidad espectacular.
Y menos de calidad de gama baja.
Decente.
Claro, pero las de gama alta, de hecho, lo que puedes hacer es slow motion, habréis visto en YouTube las típicas... los típicos vídeos bajando la ladera de nieve a cámara lenta, pues se hace con este tipo de cámaras. Entonces, pues bueno, todo aquel que quiera hacer un poco el cabra.
¿Sabías que...?
¿Sabías que el primer asteroide troyano fue descubierto en Júpiter en 1906 y recibió el nombre de 588 Aquiles? ¿Que al grupo de asteroides de L4 se le denomina campamento griego y al de L5 campamento troyano y a sus asteroides se les pone nombres de guerreros griegos y guerreros troyanos respectivamente? ¿O que, a pesar de que en Júpiter se estima más de 1 millón de asteroides troyanos, en el resto de planetas del Sistema Solar solo se han contabilizado 17, incluyendo uno descubierto en 2010 en la Tierra?
Un equipo de científicos de la Universidad de Rochester ha patentado una capa de invisibilidad que se caracteriza por su bajo coste. Según ha explicado su autor principal, John Howell, se trata de un sistema de 4 lentes que, combinadas a la distancia adecuada, hacen desaparecer cualquier objeto que se sitúe entre el fondo, el cual es siempre visible, y el espectador. El invento tiene una pega: solo es válido a una distancia concreta.
Hombre, yo aquí la primera vez que lo leí dije, vaya, ya están jugando otra vez con espejos. Pero no, como bien has dicho en la noticia, son lentes. Son lentes. Y si veis el vídeo, realmente son 4 lentes que están alineadas.
Una detrás de otra.
Eso es, seguidas, por así decirlo, como si fuera un objetivo de una cámara de fotos. Y por la magia de la óptica, si pones algo en medio...
No se ve.
No la ves a través de la lente. Realmente es curioso, porque sí que es cierto que se han estado probando métodos de con espejos, métodos con fibra óptica.
De hecho, hace poco también comentamos más noticias de este tipo, para que esta no sea otra noticia repetida, en la que aparecían, no sé si eran, creo que eran japoneses, que llevaban ahí como un chubasquero.
Chubasquero de PortAventura.
Que la trampa era que lo que hacían era coger y grabarlo atrás y entonces lo ponían por delante. Era como...
una especie de croma, vaya.
Sí, bueno.
Raro.
Raro.
Sí, y de hecho creo que habían diseñado un rascacielos en... no recuerdo dónde. Habían diseñado un rascacielos.
Ahí, que... información sobre todo.
¿Cuál? Joder, no recuerdo dónde. Estáis hoy contra mí, dejadme bastante, estoy con la mesa y no la estoy cagando mucho. Que pasaba la imagen, eso es, de un lado al otro. Entonces se podía ver a través de las nubes y...
de las nubes y todo eso, ¿no? Lo que hay dentro.
Lo que hay al otro lado, lo que hay al otro lado, no lo de dentro. Entonces, pues bueno, pues para poder ver pajaritos y nubes, pues mola. No sé para qué más vale, pero...
Thank you.
Twitch cambia sus políticas de retransmisión para que los streaming patrocinados por terceros estén debidamente señalados. Esto significa que cualquier contenido retransmitido que esté pactado con algún tipo de contrato con terceros se indicará que se trata de un stream auspiciado por o traído a ustedes por. La medida se implementa para evitar cualquier tipo de práctica extraña o poco transparente de cara a los usuarios.
Hombre, de hecho me imagino que también para cumplir las normativas o las leyes de distintos países. Porque, por ejemplo, aquí tú no puedes coger y meter un anuncio sin indicar que es publicidad. Entonces...
O sea, que cuando nosotros queramos hacer publicidad, de verdad, no lo de antes de GoPro.
Si nos la paga, señores de GoPro, si nos la quieren pagar, de verdad, podemos meter cualquier aviso de que eso era publi, nos lo pagan, no hay ningún tipo de problema. Y ya está, pero de hecho ahora tú en la televisión van a publicidad, te indican que van a publicidad, y es que además pone en una de las esquinas pone que es espacio publicitario.
Ni siquiera eso. Incluso cuando está en el programa, que sabes que aparecen banners y todo eso abajo, sí. Incluso ahí te dice que es publicidad.
Eso es.
Que hay veces que el programa están hablando de esa publicidad, pero hay otras veces que no, que siguen con el programa normal, sale publicidad, están hablando de otra cosa y te aparece... ¿Cómo? Espera.
Claro,
pero bueno... De todas formas, esto se ha salido porque ha habido mucha polémica de que los youtubers y los streamers y todo esto estaban siendo comprados por parte de las compañías que les daban...
No.
No
por
sé,
favor.
La gente
¿en serio?
Se sorprende de cosas, no sé. Y entonces...
No, va a salir aquí la próxima gurú con un producto súper nuevo y precioso que lo ha probado antes de que salgan en las tiendas porque, no sé, lo ha conseguido...
Porque su prima trabaja no sé dónde,
eso
¿no?
Es.
La típica de...
No.
Bueno, ya. Pues por si acaso no quedaba claro todo eso... Pues Twitch ya se está adelantando a decirles que lo tienen que poner, que avisar en el vídeo. Y supongo que YouTube también dentro de poco lo hará. ¿Por qué? Porque ahora mismo la gente lo que está haciendo es la trampa. Tú sabes, en YouTube, en los vídeos, sale una pequeña descripción, ¿vale? Entonces lo que hace la gente es hacer el vídeo promocional del producto que le hayan pagado por hacer el vídeo promocional, poner la descripción corta de sí, estoy jugando a este juego... Y cuando despliegas abajo del todo, pero abajo, si no lo despliegas no lo ves y tal y cual, dices, sí, es un vídeo por el que me han pagado.
Sí, pero es que de todos modos es confuso también porque, por ejemplo, gurús de moda y todo esto, muchas veces recomiendan productos y no les han pagado. O sea, no siempre es así.
Gurús o cansinos.
Bueno, pues ahí está la diferencia entre los vídeos que están patrocinados y patrocinados porque entonces están obligados a hablar del tema... Y vídeos que no están patrocinados, pero que, como nosotros con antes con las cámaras estas.
Hombre, y luego también tienes la opción de que les regalan los productos.
Pero eso también es comprar.
Es que, en general...
No te están pagando
en especia,
pero
te están
comprando.
Yo sí que lo admito,
yo ahí disiento. Yo, desde mi punto de vista, disiento porque a mí me regalan, entre comillas, juegos y no me están comprando. Quiero decir, si un juego...
Porque tú eres legal, eso es.
Porque datos reales de gente a la cual sí les compran.
Sí.
Así que...
Pero eso.
Habrá de todo. Como, pues bueno, pues ya sabéis, podéis leer a Cristian, que es un tío que no se deja comprar.
Íntegro.
Apple no gana para disgustos. Después de la polémica con el Celebgate y el Bendgate, llega el Beardgate y Hairgate. Usuarios de iPhone 6 y 6 Plus se quejan ahora de que los smartphones arrancan los pelos de su barba y de su cabeza al realizar llamadas. Al parecer...
Parece un chiste.
Sí, de hecho, al parecer su vello facial se queda enredado en los bordes entre el cristal y el aluminio y acaba arrancado, lo que supone un gran dolor. Es que no tienen estilo, que no lo entienden. Apple ha dicho, mira, esa barba no tiene estilo, fuera.
La barba hipster ya pasó de
moda. Tienes mucho pelo en la
ahora
cabeza.
Ahora es de modé, ahora ya no es hipster, es de modé.
Ya eso, ya no, pues no sé. Yo
a ver, es cierto, yo estoy con que parece un chiste.
tienes 999 euros para comprarte un iPhone y no tienes para comprarte una maquinilla, pues hombre.
Pues de hecho lo que pasa es que te compras un iPhone que te hace de maquinilla.
Dos por uno.
Es un tema de eficiencia económica.
Claro, claro. Los de Apple lo tenían todo pensado.
No, lo has pillado.
Ya, sí, sí. Ya no solamente imponen la moda de cómo son los móviles, sino también moda de vello facial. Dicen, no nos gusta el vello facial.
Y el pelo de la cabeza. Que nos estamos riendo de la barba, pues porque tú y yo llevamos cuatro pelos mal puestos, haciendo media barba.
Perdona.
Pero te imaginas. Bueno, los tuyos están mejor puestos que los míos, pero te imagínate también de la cabeza. Ni puñetera gracia.
Los rumores se confirman. HP se dividirá en HP, Sociedad Anónima, dedicada a PCs e impresoras, y HP Enterprise, dedicada a empresas y servicios. Se espera que los trámites fiscales estén listos para finales de 2015. Microsoft le exige a Samsung el pago de casi 7 millones de dólares adicionales por intereses de demora. Recordamos que la compañía coreana ya pagó 1.000 millones de dólares por unos royalties que consideraron rotos tras la compra de Nokia. Nos vamos a Japón. Super Smash Bros. Para Nintendo 3DS lleva varias semanas a la venta y ya ha superado el millón de copias vendidas, incluso llegando a agotar en algunos puntos de venta. Y seguimos en tierras niponas. Tokaido Shinkansen, el primer tren bala, cumple 50 años. Aunque ha dejado de ostentar el título de tren más rápido, la distancia entre Tokio y Osaka llega a alcanzar una velocidad de 200 kilómetros por hora y transporta 300 millones de personas al año. Cerramos como abrimos, confirmando un rumor. Twin Peaks regresa a televisión 25 años después. Showtime ha firmado la tercera temporada de 9 capítulos que se emitirá en 2016 y que contará con la dirección de David Lynch.
Y esta semana me tocaba a mí elegir la música, y si antes escuchábamos la canción de The Wire, que por lo visto ya ha habido gente que la ha acertado en las redes sociales, ahora os traigo a AC/DC.
¿Qué? ¿Qué he puesto gesto?
Ah, ¿no?
Pero es porque han acertado, no por lo de AC/DC.
amigos, pensábamos que estábamos a salvo. Pero no. Existe un oscuro lugar, un inhóspito páramo, al que es peligroso adentrarse y donde la ley brilla por su ausencia. Hay una guerra en ciernes, pero lo principal es saber dónde está el peligro. Menos mal que en Estados Unidos, y por extensión en el mundo, contamos con gente que sabe cómo explicarlo. El jefe del FBI, James Corney, avisa: Internet es como un garaje mal iluminado de algún gran centro comercial. Hasta que la gente no ande con el mismo miedo por ambos sitios, quedará mucho por hacer. Y si te preguntas quiénes son los mayores peligros que te puedes encontrar por ahí, ¡son los chinos! ¡Son los hackers chinos! Y para ilustrarnos con su eterna sabiduría, James Corney ha hecho una comparación brillante. Les ha comparado con unos rateros borrachos. Bueno, ¿qué os parecen las declaraciones del maravilloso jefe del FBI, James Corney?
Teresa se está haciendo de mala manera.
Es que mira, va para ministro de Sanidad, ¿eh?
es un grande, porque encima esto, pues obviamente ha sido un programa de estos de...
Espera, que no han dado hábil, pero... Chistaco de Teresa, madre mía.
Bueno, este buen hombre, pues... Vosotros lo leís, pero este buen hombre es el jefe del FBI. O sea, no sé cómo...
Bueno...
¿Cómo os lo puedo plantear? Vamos a ver, todo esto ha salido de una entrevista que hicieron en 60 Minutos americano, pero sabéis que el Estados Unidos tiene una franja, una diáspora de cadenas, ¿no? Entonces hay algunas que son más de un color y otras que son un poco más del Tea Party, ¿vale? Tal y como se estaba haciendo la entrevista, porque me he tragado... Yo para cerciorarme que era cierto que el James Corney este estaba diciendo esto...
Había soltado semejante burrada, ¿no?
¿No te lo creías? Me vi toda la entrevista.
Sin subtítulos.
Sin subtítulos, obviamente. Esto aquí hay que verlo en directo, sentir los colores de las barras y estrellas ahí como un buen americano. Bueno, pues yo me lo vi. Y me sentí ahí ultrajado porque los chinos...
Ah, pensé que ibas a decir identificado.
No, hombre, no. Yo ya soy americano. Antes americano que... bueno,
yo americano.
Sí, sí. El Reno Renato ha hecho una gran canción sobre eso. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, pero que es cierto, que es cierto. A lo que voy, que es cierto. Que James Corney ha soltado esas maravillosas prendas. Y eso me ha llevado a mí a plantearme...
Bueno,
¿Dónde creíamos que estábamos?
A mí me ha llevado a plantearme...
¿En el siglo XXI?
Si los centros comerciales de Estados Unidos son tan peligrosos.
Porque los garajes.
Los garajes de los centros comerciales. Tú aquí en un garaje de un centro comercial, de normal, no andas pensando en que te pueden asaltar.
Bueno, igual Con mucho te pierdes.
Si no sabes dónde caídas has dejado el coche.
Estados Unidos es el estado del miedo, o sea...
Pero es que encima es eso, es que el programa estaba en una cadena que más o menos es de un... El Tea Party, pues andaba por ahí, la entrevista de encima era pues así muy, muy solemne, ahí... con unas imágenes de fondo de la bandera de Estados Unidos, el entrevistador, un señor ya...
Un águila por ahí, volando...
Obviamente, el escudo del FBI de fondo ahí con el águila
y
todo
que no
esto.
Falte, ¿no? Un par de indios que han escolarizado...
no vamos a hacer chanza de todo, de una...
Chanza de mofa.
De una opinión de este buen hombre. Pero es que hubo más. ¿Por qué...? Porque, claro, a todo esto, en este momento de alarma que lanzó... Porque, claro... Internet, esto no es tan seguro, es el mal. Cogió y le preguntó, pero entonces, ¿estamos preparados para defendernos ante esta amenaza de rateros borrachos chinos? Y este buen hombre pues sacó otra de sus metáforas ahí para que identificáramos en qué situación nos encontrábamos. Porque claro, él dice Estados Unidos, pero yo sé que cuando ellos dicen Estados Unidos, ellos dicen todo el mundo.
Bueno,
porque...
al menos el mundo libre.
Todo el mundo libre, vale, eso es.
El primer mundo.
Porque China no es el mundo libre, porque el resto del mundo que no sean Estados Unidos y sus amigos, pues no son el mundo libre. ¿Qué más dijo este buen hombre? Pues dijo que...
¿Qué perlita soltó?
ellos, para ilustrar la situación de cuál era su posición frente a los hackers y ciberterrorismo y todo esto, dijo que actualmente, y eso que había mejorado mucho, todas las defensas de Estados Unidos frente al ciberterrorismo y todo esto, era como un equipo universitario de fútbol americano. Que claro, que contra unos rateros borrachos chinos, pues que podrían hacer algo. Pero contra los mejores cibercriminales, pues no. Porque los mejores cibercriminales, esos ya jugaban en ligas profesionales, en fútbol americano.
En NFL hay pro.
¿Qué dices? Vale,
si esto... es la máxima amenaza, los rateros borrachos.
¿No? Yo me estaba imaginando... De hecho, le voy a poner el programa, se lo voy a enviar luego. Le voy a hacer el corte de los rateros borrachos, se lo voy a enviar por WhatsApp para que se vaya despollando por la calle.
Bueno, no, el tema del peligro de los rateros borrachos chinos.
Pero es... no era la máxima amenaza.
Sí, sí.
Ahora ya no.
Sí, no, a ver.
Eso solo es una amenaza para ti si vas por el parking de un centro comercial.
Exacto. O sea, si tú vas por internet, como irás como más normalmente por los parques, por los centros comerciales.
Pero a ti como persona, no como país ni como ente potente. No, a ti como persona.
La probabilidad de que de que estos rateros borrachos chinos, iba a decir rusos, ya, que se me va la cabeza, te ataquen a ti, es más probable. Y por eso la probabilidad dice que es más probable que ataquen estos, que son un montón más, que los cibercriminales, estos que juegan en ligas profesionales. Pero claro, decimos, es que igual es que son Estados Unidos y son así. Igual es que en el resto del mundo no son tan burros. Pues hay gente peor.
Bueno, espera, antes de eso, digo, al hilo de los ciberataques y demás, la semana pasada creo que comentamos que había incluso un mapa, si alguien busca DDoS Attack, porque estuvimos hablando del DDoS.
Sí.
Si buscáis DDoS Attack, una de las primeras webs, creo recordar, era un mapa del mundo... viendo los ataques en directo que se realizan utilizando este método.
Sí.
Y la verdad que hay ciertos países en los que ves que tienen o mucho tiempo libre, o mucho paro, o mucho pandillero borracho chino,
no,
aunque sea...
ratero borracho chino.
Ratero borracho chino, aunque sea desde Rusia. Me refiero a que hay un movimiento brutal
en ciertos
países.
Por eso a mí
países.
Me saltó lo de China.
Sí,
por eso
he visto que te has ido a Rusia. Pero bueno.
Pero, acordaros también que la semana pasada hablamos que este mismo buen hombre, en otra entrevista... también soltó que este fue el que se quejó de... ¡Jo, Google! ¡Jo, Apple! ¿Por qué habéis dicho que vuestros teléfonos ahora van a poder ser ocultos? Ahí los cibercriminales que juegan en ligas profesionales se van a comprar a vuestros móviles. Y los rateros borrachos chinos también,
claro,
se van a comprar.
Claro, porque esos rateros no tienen más medios que comprar un móvil de Google.
No, porque son rateros borrachos.
Claro, como juegan en otra liga, se van a comprar el último iPhone encriptado para que el FBI no les encuentre porque no tienen otros métodos.
Claro, pero bueno, ya que aquí está Teresa...
Teresa no puede.
Pasándolo bien, vamos a presentarle a otro buen hombre que es todavía mejor.
Otro ilustre
de esto de contra internet y todo esto. Que no es otro que el primer ministro turco Erdogan.
¿Qué ha visto?
Lo de este buen hombre es una cruzada. Una cruzada contra todo lo que son redes sociales, YouTube y Facebook.
¿Cruzadas? Pero no estábamos en el siglo XXI ya.
Sí, son turcos. Es que los turcos hablan. O sea, pero bueno. Yo voy a soltar algunas perlas que soltó aquí el muy buen hombre este. Imaginémonos que hablo en turco y que soy el primer ministro turco Erdogan, ¿vale? Iba a poner voz de
pito, pero... No pongas voz porque el turco nadie es que lo entienda.
Vale, pues no dejaremos que la gente sea devorada por YouTube, Facebook u otros.
Fíjate que no ha mencionado Google Plus.
Porque es que Google Plus es el bien, ¿vale? Bueno, venga, más. No dejaremos esta nación a merced de YouTube y Facebook.
¿Qué tiene contra YouTube y Facebook? Todo el rato por ellos, ¿eh? Es que no se sabe más.
Perdona. Ahora hay una lacra que se llama Twitter.
Lo acaba de descubrir.
Hola.
Ahora. Los mejores ejemplos de mentiras se pueden encontrar allí. Para mí, las redes sociales son la peor amenaza para la sociedad.
Hombre, ahí un poco de razón no le falta.
Sí,
entonces
eso
muévate la
hermano.
Cuenta de Twitter.
Las dos.
Por encima de mi cadáver.
Ojo.
Las
ojo,
tres.
Ojo. Como diría Kepa, Twitter no es una red social, es un servicio de microblogging.
Efectivamente, y Tumblr
Kepa
tampoco.
Kepa no está hoy y esto se está
bueno,
volviendo
pues esto,
aquí.
Bueno, esto lo voy a decir yo. Es microblogging, no es una red social. De hecho, yo es lo único que utilizo.
O Tumblr Twitter. También dicen que es un microblogging, ¿no?
Sí,
bueno,
Tumblr.
Pues a lo mejor Tumblr, no son tan malos, ¿no? Tumblr. Como no son redes sociales, pues a lo mejor no son tan malos.
Es que Tumblr no es una red social.
Es por no ser, no es tanto que no se sabe ni cómo se pronuncia.
Eso también es verdad.
O sea, es lo que es el Tumblr ese. Por eso es el Erdogan no le nombra.
Eso es.
Tú imagínate.
¿Qué más en turco, imagínate en turco.
Bueno, vamos, ha dicho más cosas este buen hombre. Por ejemplo, si Twitter, Facebook y YouTube dejan de ser tan amorales, dejan de atacar a las familias y son honestas, las respaldaremos.
Dejan de atacar a las familias. O sea, yo me imagino a la típica gurú que hemos estado hablando ahora.
Gurú Cansino.
Vale. Tirándole botes de producto a la gente.
Atacando a las familias.
A las familias, a las familias.
Eso es.
A las familias.
Pues cuando Cristian ha imitado la cita, me he imaginado
a los chinos borrachos.
Yo me imagino al típico señor que en sus años quejándose con un bastón.
Levantando el puño al cielo.
Eso es. Bueno, a ver, yo lo que creo es que lo ve desde
una prisma de que le están haciendo de menos, ¿verdad?
Claro.
De que son un país que no está siendo respetado. Pues también tiene una frase para eso. Porque también dice: Twitter, Facebook y YouTube deben respetar las leyes turcas. ¡No somos una república bananera!
Ajá.
Y ahí le doy la razón, me parece bien. Si hay unas leyes turcas que parametricen o prohíban o lo que
pues
sea
sí,
algo...
hay unas leyes. ¿Y sabe lo que hacen esas leyes? Tienen la ya solución para todo esto. ¡Ahora tenemos una orden judicial! ¡Erradicaremos Twitter! Nos da igual lo que diga la comunidad internacional. Vamos a demostrar el poder de la República Turca.
Por encima de mi cabeza.
O sea, van a ir contra el resto del mundo y las libertades varias.
Hombre,
contra
pues Twitter. Como China.
Contra Twitter. ¿No?
Los chinos borrachos. Esto,
los
esto,
rateros. Los rateros borrachos.
Vale,
borrachos.
No, vale, esto pero... empieza a conectarse, por eso tienen Weibo.
¡Ah! ¡Todo
amigo
está enlazado!
No, pero bueno, al final es la perspectiva... rancia o más
es un señor ignorante
arcana, claro,
hablando de
claro
cosas que no sabe, pues eso.
Anda,
¿eso es lo que
¿de
pasa?
¿Qué me suena eso?
No sé, ¿de mato?
Por ejemplo.
Bueno, vamos a ver. De todas formas, este buen hombre pues vive en Turquía y pues en Turquía igual no le llegó, le llegaron dos mensajes. Por un lado, me extraña lo del jefe de seguridad del FBI, porque este hombre no escuchó a su propio presidente, Obama, que fue el quien le puso a todo esto como jefe del FBI, que en su día, en agosto de este mismo año, por cierto, dijo que ver el mundo a través de Internet puede dar miedo, pero que también es debido a que los medios y las redes magnifican lo peor. Que en cierta medida no estamos tan mal o tan bien como pueden hacernos parecer estos medios, estas redes sociales, pero que ahora todo se magnifica.
No, de todos modos, en Estados Unidos siempre ha sido así y las televisiones, de hecho, se basa todas sus televisiones en hacer seguimientos de cómo detienen a no sé quién en la tele, una
sí,
persecución de no sé qué.
Una
no,
ejecución en directo.
Sí, realmente,
el tea party.
Estados Unidos siempre se ha basado... su comunicación y su eso
Estados
en el sensacionalismo
Unidos,
de este tipo de cosas.
Estados
así que
Unidos
no sé qué se extraña
siempre
ahora.
Siempre ha tenido una doble moral.
Eso es, la doble moral norteamericana.
Bueno, y cuando el turco este decía lo de que... Erdogan, pero el turco este, perdón. El primer ministro
por el
turco.
Respeto.
El primer... A ver, a mí se me dicen el español
si
este...
Si van a añadir a YouTube, Facebook y Twitter, actualízate.
Actualízate. ¡Erradicarán, actualízate!
Un saludo a nuestros oyentes turcos.
Bueno, pues recordemos a todo esto, mucha broma y todo esto, pero que en 2011 la ONU ya declaró Internet como un derecho humano. Que por aquello de que a través de Internet es ahora como se pueden llegar a obtener otros derechos que son fundamentales para el ser humano... lo declaraban como un derecho humano más, Internet.
Bueno, al final lo que permite es libertad de comunicación.
Exacto. Y promovían garantizar un acceso libre a Internet que debería ser una prioridad para los estados.
Hombre, a ver.
¿Alguien ha visto que hayan priorizado el acceso a Internet últimamente?
Pues sí, como el acceso a la vivienda.
Seguimos en Actualízate, ya hemos terminado el repaso de noticias, ya hemos tenido aquí otro buen repaso a ciertas perlas de ciertos personajes, pero con esta música ya sabéis que os recordamos nuestras formas de contacto. Hay muchas, pero la primera, la más directa, es...
el Twitter. Somos @actualizate con K.
Twitter, ese invento del demonio. Para aquellos que...
es que no, siento... sí, los turcos no van a poder escribirnos por ahí, me parece.
No, pero bueno,
ni
si
los
no...
rateros chinos.
Si no vivís en Turquía, hay 140 caracteres, si os quedan cortos, tenéis nuestra página en Facebook.
Y también en Google Plus, que ese sí que le parece bien al turco.
¡Y vive!
Pero no, sí. No ha mencionado, no ha dicho si le parece bien o mal, o sea...
¡Pero
dejado,
vive!
Ha dejado correr.
O algo. Bueno, pero si preferís escucharnos en podcast, estamos en iVoox y en iTunes.
Aunque si lo vuestro es el estilo más clásico, el internet de toda la vida, lo mejor será que visitéis nuestra web actualizate.net, donde hemos reunido toda esta información y algunas noticias más.
Y si tenéis ya cualquier duda, siempre os quedará el correo electrónico contacto@actualizate.net.
Bueno, después de repasar todas las redes sociales, las que le gusta
a Erdogan, a Erdogan, a los rateros chinos también, les voy a pasar una
eso es, ¿hay alguna mención o no? ¿Alguien se ha dado, por lo menos, dado cuenta de lo de...?
Sí, de la primera canción esa que ponemos ahí para que la gente adivine.
Sí, en Twitter, Ainara García se ha dado cuenta y nos comenta: qué gusto da volver a escuchar la BSO de The Wire.
La banda sonora original de The Wire.
The Wire.
Y también comentar que en iVoox también se puede comentar, y por lo visto el Camino del Hombre Recto, que también se sube el programa normal entero para que lo disfrutéis. Y luego aparte la sección del Camino del Hombre Recto. Aparte, comentaban también que le gustaba mucho un amigo chileno, que no ha dicho el nombre, anónimo.
Bueno, ¿tienes un seguidor chileno?
Tengo varios seguidores. Y seguimos ya, bueno, ya estamos encaminados hacia el final del programa, pero no podíamos terminar este programa, no para hablar de puntos Lagrange, que ya ellos se habían quedado ahí encasillados la semana pasada, y por eso hemos repetido hoy el diccionario y el...
Es que había muchos datos.
Había muchos datos y tenías que soltarlos, Pero también de la semana pasada recuperamos que comentamos que justo según hacíamos, según preparábamos el programa, había salido Windows 10. Que la gente nos comentaba, o sea, yo iba por la calle y la gente me preguntaba: pero Cristian, ¿por qué no habéis hablado de Windows 10? Y yo, porque nosotros no hablamos sin saber. Y entonces yo hablé con Yago de MozPC y le dije: Yago, ¿te puedes informar tú, te puedes probar tú bien a fondo Windows 10 y nos cuentas la semana que viene qué tal es? Y bueno, vamos a ver qué nos dice. Yago, ¿estás
hola,
ahí?
Hola, sí, estoy aquí, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver. Eso de buenas tardes para quien nos esté escuchando a la mañana puede ser extraño, pero vamos a ver. Windows 10. ¿Qué nos tienes que contar del maravilloso o no sistema, nuevo sistema operativo de Windows?
Bueno, te estoy viendo un poquito mal, lo siento. La verdad, estoy viendo un poquito flojo. Pero bueno, nada, he podido ya probar el Windows 10, efectivamente. Lo he podido instalar y bueno, es una experiencia. La verdad es que hay ciertas novedades. No es exactamente lo mismo que Windows 8, está claro.
Vamos a ver, para la primera pregunta obvia que tenía que caer sí o no. ¿Escritorio sí o volvemos a lo táctil?
Ya lo siento, te estoy oyendo fatal.
Vamos a ver, puedo gritar más, pero es que si grito más nuestro maravilloso compensador o condensador, el sistema que tenemos aquí. A ver, ¿escritorio sí o escritorio no?
Vale, te explico un poquito sobre el escritorio. Como sabemos, en el Windows 8 teníamos la novedad del metro, de ese aspecto con cuadraditos grandotes y que tenías que pulsar en el escritorio para volver al estilo antiguo. Bueno, con el Windows 10 hacemos un back to the roots, volvemos a los orígenes y bueno, en cuanto arrancamos vemos el escritorio. No solamente vemos el escritorio, sino que tenemos de vuelta nuestro querido botón de inicio, el que tanto han echado de menos tantas personas. Bueno, lo curioso que tiene el botón de inicio es que está el integrado, los pequeños cuadraditos dentro del botón inicio. Entonces, bueno, se vuelve a un poquito al origen con ese arranque en el escritorio, pero sigue teniendo esa estética metro dentro del Windows. Y se mantienen además las aplicaciones de Windows 8, ese estilo de aplicaciones tipo tablet. Dentro de esas aplicaciones de estilo tablet, bueno, pues pensaría molestaría es que igual las arrancas y se ponen a toda pantalla como antes y hay alguna forma de volver al metro ese original. Bueno, pues parece ser que no. Esto solamente está pensado para si tienes tablet o si tienes un portátil táctil o este tipo de temas. Y normalmente, como aparecen las aplicaciones estas nuevas, es en ventana, una cosa que no se podía hacer en el Windows 8. O sea que bueno, que tenemos un montón de cambios, la verdad.
Y todas las mejoras que teníamos en Windows 8, quiero decir, han echado para atrás todo lo que es el tema escritorio, han vuelto a lo que tenían que volver, que era escritorio, pero gestión de memoria y todo eso, ¿cómo tenemos el nuevo Windows?
Bueno, ya lo siento que te estoy oyendo fatal. Como comentas, bueno, está el tema de la novedad del multiescritorio. El multiescritorio, bueno, es algo que los usuarios de Linux conocen de toda la vida. En realidad también en el MacOS pues se tiene, o sea, es posible tener varios escritorios. En el Windows hacía falta aplicaciones externas. Bueno, en este caso ya está integrado en el propio Windows. Por lo poco que he podido probar es un poquito raro, porque enviar las ventanas de un sitio a otro no es tan cómodo como en un Linux, pero bueno, está ahí. En lo de multiescritorio no sé cuánta gente lo usará ni cuánta gente se va a acostumbrar a ello, pero existe. Lo que sí es cierto es que una de las novedades es el nuevo control de task, el nuevo control de cómo cambiar de ventanas, y está integrado ahí dentro lo del escritorio. Y es la verdad es que, bueno, tiene un nuevo aspecto. Y parece ser que también es, de cierta forma, una invitación a manejar ese multiescritorio. Bueno, resulta curioso, es cuestión de verlo. Pero mira, una cuestión que tiene también relación con el multitask, que es este control de los tasks, es que antes, como sabéis, en el Windows 8, si arrastras una ventana a un lateral, si la arrastras hacia arriba se pone toda la pantalla, pero si la arrastras a la derecha o a la izquierda, ocupa el 50% de la pantalla. Ahora, si haces eso, si arrastras una ventana hacia uno de los laterales, no solamente se pone al 50% esa ventana, sino que te invita a escoger qué otra ventana quieres que ocupe el otro 50%. Y la verdad es que es algo bastante cómodo.
Y bueno, vamos a probar a ver si con este otro micro consigo que se me escuche mejor. La gestión de memoria, ¿es como la del Windows 8? ¿Es tan eficiente como Windows 8 o volvemos a la del Windows 7?
Es el tipo de gestión que en el Windows 8. También en eso han debido de cambiar un poquito hacia Windows 7, pero por lo que he podido leer, que eso ya, pues bueno, no es tan visible, el kernel del Windows 10 no está realmente implementado en esta... en esta primera preview de Windows 10. Es más bien el kernel de Windows 8 con el aspecto final del Windows 10. Y los cambios en cuanto a kernel los vamos a ver en versiones previas más posteriores.
Uh-huh. Y entonces tampoco estaría ahora, por ejemplo, el tema de DirectX, ¿no? Todavía no ha salido el nuevo DirectX que iban a implementar con el nuevo Windows 10 y nada por el estilo.
Ay, ya lo siento, he vuelto a no leer, a no poder escuchar. ¿Me puedes repetir, perdón?
Espera, intentarlo en el otro micro de nuevo.
DirectX, ¿han podido... ¿hay nuevo DirectX o no? De momento.
La verdad es que yo no he llegado a hacer pruebas en profundidad. He visto que sí, que efectivamente hay algún problemilla con las DirectX, con algunos programas que aprovechan las 3D. Hay que tener en cuenta que esta es una versión previa, ya podemos hacer pruebas más. Esto por el momento parece ser que es más una forma de mostrar cómo va a ser el nuevo escritorio que un Windows funcional.
Y entonces, para la gente de a pie, ¿ya merece la pena pasarse o no merece la pena todavía pasarse a Windows 10? Porque,
no,
por ejemplo, quiero decir...
En este momento no lo veo interesante.
No, por ejemplo, yo con Windows 7, yo desde la beta... ya lo probé y me funcionaba muy bien. No es el caso con Windows 10, ¿no?
Hombre, yo lo tengo muy claro. Además, lo hablamos antes del programa. Yo lo tengo muy claro. Si estás utilizando el sistema operativo para trabajo, es que no tiene sentido ponerte a hacer pruebitas. En casa, pues te lo puedes plantear. Pero sinceramente, también en casa prefieres que las cosas funcionen. Por lo tanto, pues bueno, si lo que quieres es trastear un segundo sistema operativo, bueno, ponerte a hacer pruebas, yo invito a instalarlo ya, pero para hacer pruebas. No es para utilizarlo a diario, el Windows 10 en el estado actual.
Hombre, y además recordamos a nuestros oyentes que cualquier persona se puede descargar el Windows 10, ¿no?
Efectivamente, tienes dos opciones de hacerlo: hacer una actualización desde tu sistema operativo. En ese caso creo que solamente son adecuados el Windows 7 64 y el Windows 8.1, si no recuerdo mal. Puedes hacer esa actualización a Windows 10 de una forma más o menos cómoda, rápida, transparente. Y luego otra opción es descargarte la ISO, instalarlo desde cero, que también, bueno, pues es una instalación, pues como puede hacer la del Windows 8.1, no es nada complicada, y bueno, te invito a hacerla cualquiera, que no es nada complicado, eso sí, para trastear, ¿no? Para el uso del día a día.
¿Y hay alguna hoja de ruta para saber más o menos qué pasos se van a seguir, cuándo van a ir implementando cosas o...?
Hoja de ruta, hombre, no lo sé, la verdad, ya veremos cómo va avanzando la versión previa y ya está. Pero bueno, para bajar, perdona, me decías para instalar el Windows 10.
No, me refiero, si ya sabemos cuándo son diferentes plazos, pues por ejemplo, en esta fecha vamos a tener ya una versión de Windows 10 preview
estable, no sé qué.
Con el nuevo kernel, ¿no? Por ejemplo.
Vale, dale, no han dejado las cosas nada claras. Hombre, la versión final a la venta me suena que hablaban del año que viene a mediados o finales. Hombre, yo creo que tendremos una versión ya utilizable con el kernel que tienen pensado para Windows 10, etcétera, pues tal vez antes del verano del año que viene, no creo que mucho antes.
Vale, y ahora yo te voy a poner un compromiso, te voy a hacer una pregunta un poco rara. ¿Tenemos también descargable, entiendo que no, pero bueno, descargable el Windows 10 para dispositivos que no sean PCs? Porque se supone que se pretende la confluencia.
Efectivamente, eso es lo que se tiene pensado, la confluencia. He visto cómo funcionaría, por ejemplo, en una tablet, cuando tienes el teclado encendido, pues conectado, ves el escritorio tipo Windows, y cuando lo desconectas es cuando pasas de nuevo a esa forma de manejarlo tipo Metro. Veo que tiene sentido esa confluencia, pero ¿hasta qué punto eso va a funcionar en aparatos menos potentes? Supongo que cuando tengamos esa versión con el kernel realmente que tienen pensado para el Windows 10, podremos empezar a hacer pruebas. Por el momento está pensado solamente esta versión previa para equipos x86 y potentitos.
Vale, perfecto. Oye, Yago, pues se nos va acabando el tiempo y bueno, a ver si para la siguiente arreglamos un poco y nos escuchas un pelín mejor al menos. Sí, no sé si tendremos que cambiar a Windows 10 los ordenadores de la emisora o... ya te contaremos.
Bueno, normalmente no tenemos tantos problemas.
Eso es. Oye, muchísimas gracias por tu ayuda, que siempre es bienvenida. Y bueno, pues contamos contigo para la siguiente.
Por supuesto, muchísimas gracias.
Venga, un saludo, Yago.
Y así terminamos nuestro repaso semanal a la actualidad, que en verdad nos interesa. Hemos tenido un poco de todo, con la entrevista a la doctora Iraita Allende, esta última charla con Yago sobre Windows 10, rateros borrachos chinos... Un programa con bastante donde elegir, pero todo llega a su fin y así lo hacemos hasta la próxima semana. Me despido en nombre del resto del equipo, Ariana Lazaga, Teresa Arroyo, John Pozo y el ausente Kepa Rutia. Hasta el siguiente programa. Pasa una buena semana y ya sabes, cuando quieras estar al día, ven y actualízate. She was a lot like you. Maybe not quite as heavy. Now this new caravan is leaving too. One day they woke me up so I could live forever. It's such a shame the same will never. Your choice at a fair. That's what I'm counting on. I'll let you get right to it now. I only want you gone. Goodbye, my only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced.
I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll start feeling so bad. You'll make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else.